Hola, somos Ana y Rita, dos bookstagrammers. Nos pueden encontrar en Rita Tristanks y The Book Meddler. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book.
Hello,
Ana, Rita, ¿cómo estuvo ese birthday?
Estuvo muy bien. Nos unimos al club de los 27.
Ay, Dios.
Ya, tenemos 27 años.
Lo que eso suena muy mórbido.
O sea, yo no lo dije.
En verdad.
Yo no lo dije en el sentido de lo músico. No lo quería decir así.
27 club.
Yo quería referirme a que tenemos. We're 27.
Sí, but I don't want to be part of that
we're
club.
We're not gonna die. No, and we're not musicians, so nothing's gonna happen to us.
Yeah.
Yo creo que. Por lo menos durante este año nadie vaya de voice. Ni a Dominicanas Got Talent.
Nada. Bueno, señores, hoy vamos a hablar sobre una adaptación que hizo Netflix. Uh-huh. I'm guilty de no haber leído el libro, pero realmente como que...
Me too.
Ni modo.
Yo no me pude esperar, yo no me pude aguantar.
Yo tampoco. Como que, no por nada también, es que las cosas en Netflix están bastante limitadas, O sea, sí. Como que...
Yo siento que después que han salido todas estas plataformas, they lost a lot of como
quality
licensing agreements que yo tenía.
No, pero también como quality content.
Sí, también quality.
Mucha peliculita como charra. Aunque empecé a ver antes de conectarme contigo de que a villa, que romantic villa, whatever. Una que salió ahí.
A villa in love in the villa.
Algo
no
así,
es.
Lo que está.
Que con el tipo de Umbrella
Ajá.
Academy.
Está, mira, está, está buena, no está mala. Está buena.
Ok, pero es como Hallmark.
No, la que como Hallmark malísima y me di que that's amor.
Ah, no, yo no vi todo eso.
No, don't do it.
Yo vi Purple Hearts, que era de Sofía Carson, que yo no sé si va a ser una película por año en Netflix ahora.
Loca, yo no sé, yo como que no la terminé de ver, Purple Hearts, but it wasn't that bad, en verdad. Yo no sé por qué no la terminé de ver.
No, wasn't that bad, that was like a good one. Yo la que quería ver era la de Lily Reinhardt, que era de que Look Both Ways.
Ah, yo la vi, es chula.
¿Te gustó?
Sí, es chulita. Sandeja, sí. Pero chulita.
Ella. A mí ya me encantaba en Riverdale.
Yo en Riverdale como que, no sé, tengo que verla. No la vi todavía.
Yo me quedé como en Season 2, pero era mi guilty pleasure realmente. Ella y Jughead. Señora, hay una escena con la canción de Believer de Imagine Dragons.
Cállate.
Wow.
Spoilers. Señores, by the way, lo que estábamos conversando es que en este episodio vamos a hablar de The Party Track. Que es
una serie de Netflix.
De Netflix.
Adaptada del libro de Helen Wan.
Eso de abogados.
Que Helen Wan, sí, she was an attorney and it's based on her experience as an Asian American woman in law. Entonces, básicamente, Partner Track sigue la historia de Ingrid Young, que ella, she's a senior associate en una firma de abogados en Nueva York que se llama Parsons, Valentine and Hunt. Y ella está en el Partner Track, ella quiere ser socia de esa oficina y este es su sexto año trabajando allá. Y ella está anotando transacciones para ella lograr eso, porque ella trabaja en el departamento de fusiones y adquisiciones, que realmente es el departamento aparentemente más cotizado de su firma, y sí es
¿cómo
un...
¿Cómo es? Mergers and Acquisitions.
An Acquisition, M&A, que sí realmente es un field sumamente fascinante, interesante, y very fast-paced, pero very cutthroat at the same time. Entonces, nada... Ingrid aparentemente tiene la vida perfecta, pero yo amé su apartamento, vieja. Ese aesthetic del apartamento de ella está bello. Y a mí me encanta de los outfits de ella, que ella no sacrifica su feminidad de que porque ella es abogada.
No, nada.
O sea, esa tipa en el jacket and skirt rosado, todo. Yo, o sea, sinceramente, desde que yo vi Legally Blonde, yo siempre quería tener...
Loca, but let's go shopping.
Let's do it. Y yo soy así, yo tengo mi chaqueta rosada ya, pero una chaqueta como que yo me pongo para
desde
la chaqueta que
tiene
para combinártelo con cualquier cosa.
Pantsuit de que pink.
Yo creo full en los pantsuits. Señores, yo no sabía que yo quería ser como, yo quería ser veterinaria cuando era chiquita, pero yo lo que sabía era que yo quería ser como mi mamá y usar pantsuits para ir a trabajar.
Aww.
Y tener mi propia oficina.
Aww.
Y que la gente me llamara por la atención. Pregúntame cosas.
Aww.
That's really sad in a way. Pero como que también como... Lo bueno es que ahora yo puedo... Yo estoy haciendo esto mucho. Y se los recomiendo. De que mi mamá tiene como pantsuits. Que de hace años. Que ella ya no usa. Yo lo que hago es que yo cojo esos pantsuits que ella no usa y yo me lo ajusto para mí.
Ah, buenísimo.
Y lo estoy usando. Señores, yo conseguí uno que es, o sea, un chaqueta y falda, bellísimo, blanco, o sea, pero un blanco como, no blanco blanco, como blanco hueso. Lo único que no me gusta es que son de esos chaquetas que tienen pads en los hombros, porque eso se usaba muchísimo antes. Y nada, bueno, señores, continuando con Partner Track, Ingrid aparentemente lo tiene todo, tiene el apartamento perfecto, tiene los amigos perfectos, o sea, Rachel is everything and Tyler is the moment. Para mí ellos son lo mejor del show, The Golden Trio. Y ella tiene ahora como un romantic interest que se llama Nick, que el tipo es perfecto, él es súper atento, he's a trust fund baby, es un nerdo súper sweet, pero como hay que spice things up, ella tiene ahora un love triangle con Murphy, que él un transfer de la oficina de Londres.
Pero que ella había tenido como un agarre antes.
Que, ajá, ellos se conocieron en una boda, en un fin de semana, hace como 5 años, y como que ellos tuvieron un spark, and she hasn't forgotten him. Entonces ella está en el tirijala de Murphy o Nick. Señora, yo voy a hacer esto desde el principio. De verdad, hay una regla conocida universalmente de, voy a hacer como Jane Austen. It is a universal rule that the main romantic interest is hot. Tú no puedes ser el romantic interest de la tipa y ser feo. Esto no es Jane Eyre. Tú no eres Rochester. Murphy is... O sea, yo no le encuentro nada de atractivo. O sea, ellos tenían la química que tienen un cactus y un lagarto, de verdad.
Siempre. O sea, yo no entendía que lo que ella le encontraba atractivo.
Ellos no tenían nada de química. Ella tenía química literalmente con todo el mundo, menos con él. O sea, era como que esas escenas para mí eran eternas. O sea, de ellos dos mirándose la cara. Así como
no,
que...
y el pana, o sea, by the way, o sea, el actor que hace de Murphy, fue el que hizo del main character en, ¿cómo se llama? The Mortal Instruments, ¿no?
Shadowhunters. Shadowhunters. Ajá, que era Jace. Ajá. No.
Entonces, no sé, tal vez lo sacaron de ahí. O sea, he's not like that bad looking, in my opinion. It's just como tú dijiste, there's no fucking chemistry, ajá. Como there's nothing attractive about him as a person. Porque, por ejemplo, con Z, a mí me encantó Z.
¡Vieja! Ella, con 2 escenas con sí de ellos peleando, era como que ya, cásense. Yo estoy aquí para The Enemies como... to Lovers. Este es The Enemies to Lovers.
Ajá, pero que es un tipo también, vieja, como más apasionado, como tú dices. ¡Brillante! O sea, tú tienes como mucho más como attractiveness, y yo no me refiero, señora, a lo físico, sino más bien como el tipo sí. Intelectualmente ambientalista, hablando. Es sumamente apasionado de su trabajo, un trust fund kid que a pesar de, o sea, con el fin de llevarle la contraria a su papá, vivió en un año en un tent, o sea...
Súper innovador en la forma en que piensa.
Y claro.
He cares, o sea,
y claro verdad, que sí. Sí, era buen mozo que... también, o sea, porque no es que, sí. No es, que es tan importante,
oye,
pero lo
ese
es.
Ese pelo. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ella vivía como que... que eso es lo que me quilla, que las mujeres hacen eso mucho. Que ellas se dan cuenta de los red flags, pero aún así ellos quieren como que poner como cosas para tapar las cosas que están mal. Ella decía que él era súper inteligente y yo sentía que no. O sea, como que él era street smart, yo no voy a decir que no, and he could, like, talk himself out of anything, pero no por nada. Esto es otra cosa, que es un comentario un poco controversial, pero yo siento que Ingrid tenía tan más química con Dan, who was an asshole, a certified asshole, en todos los sentidos. Pero yo hubiese estado como que, Emma, vieja, tú deberías tener un affair con Dan, y que Dan reckons with his choices, o lo que sea, contigo. También eso hubiese funcionado más con Rachel, para mí, que, by the way, I am not opposed a que ellos tengan algo. Pero yo siento que la relación de Rachel y Justin, ella, she gives him more de lo que él le da a ella, en un sentido como que, yes, he's very supportive of her, pero al final, el que de verdad está growing out of that relationship es Justin, porque yo siento que ella simplemente está como que she's comfortable.
She's not comfortable, she's growing, porque la está ayudando a definir realmente what she wants to do with her life, because she hates law.
Even though, like, she's such an amazing lawyer. Y yo creo que ese es el... Para mí, lo más... Como que sad in a way. Because I feel like someone like her could do so much good as a lawyer. Que quizá she doesn't have to do big law. Que como que trabajar in litigation en un big law firm. Y trabajar para corporate clients. Y sell yourself to corporate America. Pero imagínate a ella trabajando, porque en verdad, Rachel, no le importa eso, pero human rights o hasta civil rights en Estados Unidos, yo creo que she would be very passionate about that and she would do so much good.
Okay.
Vamos a parar como un poco en Rachel, en ese personaje, y ves tú como la parte de self-analysis que siempre hacemos en el podcast. Yo creo que eso va a evolucionar como en un segmento del podcast, pero ok. Mira, no sé, me gustó como having the strength de admitir como que algo en esa, o sea, en ese punto de tu vida como que no te gusta. Uh-huh. A pesar de tú ser bueno en ello, porque, señores, la gente te equivoca. O sea, el hecho de que tú seas bueno en una cosa no significa que that's your passion or that's something that you want to do 24/7.
Okay, you cannot be good at something else. Okay, you cannot do the two things at once.
Y te quería preguntar, do you ever wonder, como que si tú no fueras abogada, como que, do you ponder, como que other, like, professional ideas?
Tú sabes que al final, como que I always go back to that question, de que what would I do si yo no hiciera esto. A veces me gustaría como que, maybe, si me hubiesen incentivado un poquito más al lado de STEM, de que maybe I would have done that. Como que, qué sé yo, computer programming o algo así. Pero como que I always go back, pero yo siento que como que todas las cosas que a mí me gustan se pueden, yo la puedo hacer a través de esa carrera. Aunque, y te digo algo que luego me gusta, que tú no tienes que tener una carrera de derecho tradicional. O sea, tú no tienes que trabajar en una firma de abogados. O sea, tú puedes hacer muchísimas cosas. Y yo creo que hay mucha gente que está rompiendo el paradigma en ese sentido. Y me parece que como base es una carrera muy buena que te permite hacer muchas cosas. Y a mí me desarrolló muchas de, como mis mejores habilidades. Y realmente, muchas de las debilidades que yo tenía. Porque yo siento que esto es una carrera que you cannot be, tú no puedes ser un pushover. O sea, de verdad, te empuja y te saca de tu zona de confort y te obliga a hacer cosas que si hubiese sido por ti, un niño de 18 años, tú nunca lo hubiese hecho. Y te hubiese quedado. Vale. Y nada, pero yo creo como que, para mí, it was the best choice. Yo no me viera haciendo de que otra cosa. Y si, pero sinceramente, if I could do, no sé, de que absolutely anything else, I will be a writer, pero yo creo que I can still be a writer and be a lawyer.
Sí, 100%. Mm-hmm. A mí, como que sometimes I wonder, para los que son nuevos por aquí, yo empecé en Derecho, en la Pucamaima, con Rita, pero después me cambié a negocio.
Y yo le dije que volviera.
Y después una maestría en marketing. Y ella me, exacto, justo antes cuando estábamos conversando el tiempo para reunirnos y grabar este episodio, ella me dice como que, vieja, en verdad, come back to law, and that way we can be in greater reach.
Together.
Pero realmente, señores, sí no les niego que a veces lo pondero, porque así es la vida. O sea, al final yo estoy en ventas, pero como directora de ventas de proyectos que soy, o como broker independiente, o whatever, señores, mi vida es leer contrato. O sea, leer contrato, mandarlo a hacer, dije contrato, leer contrato, mandarlo a hacer, plantear términos, discutir opciones, pelear, aparentemente parte del deporte también. Entonces, sometimes I wonder, como que yo no sé a veces si soy yo el problema. Personal, como que maybe if I were a lawyer, como que that would justify my moods.
Tú dices.
Because I'd have like a license to fight, probably. Claro. A pesar de que I left law because I don't like to do it, by the way. Pero a veces sí lo pondero por lo que tú dices, o sea, porque yo me pongo a pensar como que, ¿para qué yo me voy a poner a estudiar derecho? Si al final yo, o sea, no es que yo no quiera continuar en la vía que, en la que estoy, pero sí como que siento que me daría mucha más protección el yo tener ese conocimiento.
Que yo siento que cuando tú eres abogado, tú no te sientes tan perdido a veces de cómo funcionan las cosas, de cuáles son tus derechos, de, o sea, cómo tú te puedes defender en qué situación, y muchas cosas que la gente le pasan, o sea, que tienen problemas, entre comillas, vamos a decir. Y es because they just don't know. Y cosas que son sencillas, que para uno, desde que tú empieces a trabajar conmigo, yo te digo, mira, si tú vas a hacer esto, estos son tan. Y tú no te lo hubieses imaginado, o sea, y tú hubieses seguido para adelante, y después eso se vuelve una bola de nieve, y se vuelve un gran problema. Y también que el problema es que aquí, o sea, que hay mucho abogado pica pleito, mucho abogado de pasillo, mucha gente que no sabe lo que está haciendo. Y asesora mal a la gente.
Incluso, Rita, yo me encuentro, y tú me, o sea, desmiente esto si no es así. Pero yo me encuentro que la gente le ha perdido el respeto a la ley.
Definitivamente.
De que, por ejemplo, tú vienes y me amenazas con demandarme y yo estoy como que demandame. O sea, eso es guay. Y no solamente eso, sino el hecho de como que tú haces un contrato. Emma, es que para tú llegar como a la parte del contrato, ya es una conversación como de un mes y pico. Específicamente cuando tú vas a comprar una propiedad, ¿tú me entiendes? It takes a while porque tú no estás comprando un plátano, tú estás comprando una casa, o sea, tú estás haciendo una inversión grande. Loco, y es increíble la cantidad de gente, vieja, que me pasa más con un proyecto en específico, realmente. Tengo que desmentir de otros, o sea, tengo como que excluir a otros clientes míos que son fabulosos, porque realmente este trabajo me ha permitido conocer gente súper ápera, que me ha agregado mucho valor, que me ha enseñado mucho también. O sea, que no quiero, tú sabes, si están escuchando este podcast, no se pongan el sombrero. Pero hay gente vieja que realmente es un poco irresponsable, porque ya cuando, qué coincidencia, cuando llegan alguna fecha de pago, empiezan a indicar el contrato, entonces lo quieren cambiar. Vieja, and the worst thing is, que sometimes, you gotta do it. Mira, para mí lo escrito queda. O sea, yo ese ha sido, Rita, no, lo recalco aquí, señores, para el que, o sea, de verdad, señores, lo escrito queda. Yo este año he tenido que luchar con eso, o sea, y esa ha sido como mi lección más grande de este año profesionalmente. Lo escrito queda, y cuenta clara conservan amistades. Ustedes no se imaginan, a veces, señora, la cantidad de negocio, entre comillas, que tú haces con amigos o con familia o conocidos. O sea, tú me entiendes. O sea, no importa quién, señora. O sea, hagan su contrato de lo que sea, porque de verdad, ustedes no saben del día de mañana.
Y señora, no se contraten cualquier abogadito que usted le va a cobrar 5 pesos. A veces como que, señores, vale la pena pagar por un buen servicio. Y tener la seguridad de que las cosas van a salir bien, a usted pagar 3 cheles para que le armen un lío.
Ah, y there's no such thing as representing yourself.
Exacto.
If you're not a fucking lawyer. O sea, no haga
eso. Usted puede ir a la corte laboral a hacer eso, pero por favor, don't do it.
Usted le dicen que van a ir con su abogado.
Lleva el suyo.
Porque que hay una jerga que tú no vas a entender. O sea, ellos son los que se tienen que entender realmente, que ese es su trabajo. O sea, the experts do their jobs. O sea, no hay necesidad de brillar más de la cuenta. Porque después de lo que se va a involucrar en un problema innecesario.
Yo pienso mucho que el abogado refleja mucho al cliente. O sea, es un resultado de la clientela en un sentido. Porque tú ves como que tú sos abogado. Es porque la gente es loca aquí, de verdad. O sea, que hay gente que de verdad tú llegas con todo y tú le dices, usted firmó tal y tal cosa, no sé qué. Y te saltan con una película.
No, mira, incluso hay gente que considera es una falta de respeto que decirle, de que mira, pero tú firmaste, tú no leíste tu contrato. No, vieja, yo por lo menos, yo sé que con ninguno de mis clientes yo puedo decir que maneja ese speed.
Mi definition favorito de being a lawyer es como que I am a professional emailer who's like anxiously just waiting for the other shoe to drop. Porque siempre hay algo.
Okay.
Siempre.
That's one way to put it. Yo soy directora de mercadeo y ventas de la constructora familiar, pero sometimes I feel like a glorified assistant to my father. O sea, eso ni. Pero that's fine, loco, porque it's a learning experience. Yo aprendí un
poco. Y uno se ríe, por lo menos.
Al principio, al principio me quillaba porque yo tenía gente de que, ¿cómo está la gente de tu papá? Y yo, vieja, I don't know. O sea, we're not stuck together. Como que, pero, okay, ya, yeah, whatever. Como que no me ha quedado de otra que simplemente aceptarlo, go on with it, y embrace it, en verdad, porque yo no voy a tener a mi papá siempre conmigo trabajando.
Sí, es una bonita experiencia. O sea,
yo tengo esa suerte que, gracias a Dios, como que el trabajar con mi papá no es tan traumático como lo es para alguna gente. O sea, no es que no lo sea, porque, señor, trabajar con familia.
Sí, no, las empresas familiares son un reto. Son un reto muy grande.
Es un trabajo, exacto, esa es la palabra, es un reto, no es que no lo sea. Pero yo y mi papá cliqueamos. Y yo creo que es una de las maneras que nosotros conectamos, hablando de negocios, teniendo ideas, lo que sea. Y mi papá, tengo que quitarme el sombrero y agradecerle el hecho de que me dé la oportunidad también de yo probar cosas nuevas usando su plataforma, ¿tú me entiendes? O sea, mi papá a mí me deja probar cosas que yo voy leyendo, aprendo. como mucho trial and error, que ningún otro jefe me dejaría hacer eso, ¿tú me entiendes? Entonces, realmente él me deja hacer como my own thing, aprender. Por ejemplo, este año, y como que comparto esto también para cualquier, o sea, empresario joven, que sé que también tengo una empresa generacional, que esté como struggling con eso. A mí me han tocado como que posiciones de liderazgo que maybe I wasn't that ready for them en ese momento, so I had to learn como que the harsh way. Y aprender como muy en base a práctica, no que nadie como que me enseñe, ¿tú me entiendes? Porque, o sea, lo que yo hago va un poco divorciado de lo que realmente es en nuestra empresa. O sea, nuestra empresa está basada en un servicio muy técnico, que es como la ingeniería y todo eso. Y entonces yo soy como que negocio, promoción, mercadeo.
Como selling the product. Otra onda.
Venta, claro que sí. O sea, eso va muy divorciado como de eso. Which means que usually, loco, there's not really a budget for you. O por ejemplo, o sea, entonces yo he tenido como que luchar para conseguir eso. Y ahora, este año, sí me aprobaron como que pagar una consultoría con una persona súper ápera, que ella sí me está entrenando también para yo como que llevarlo a otro nivel. No es que yo no me sienta como que proud de lo que yo he hecho so far, porque me ha costado como que mucho aprendizaje. Claro. Pero tú tienes también, vieja, como profesional, admití cuando ya como que tú estás como saliéndote un poco. O sea, cuando ya tú estás biting a little bit more than you can chew. And that's where you have to get the professionals. No solamente para que lo hagan bien, sino to train you, porque también tú vas a aprender. O sea, and it's always a learning experience, y estoy como super psyched.
Con las empresas familiares son realmente, de verdad, it's a very interesting topic to study and to look at, porque tu parte de, obviamente, de la idea siempre es crecer a través del tiempo y que el legado familiar permanezca dentro de la empresa, pero siempre agregándole valor. Y es tu parte de la visión del fundador, admitir a más, o sea, a que más gente formen parte del proyecto y hacer lo que tú estás haciendo ahora, grow it in different ways, y que todo el mundo tiene cosas que aportar, que yo creo que igual en los negocios familiares es muy muy importante dejar todo claro por escrito y que cada quien tenga, que si a fulano le toca contabilidad, fulano contabilidad, si fulano está diciendo que pasa mucho porque we don't know how to separate our work life from our family life, y muchas veces las dinámicas que uno tiene en la casa las repite en la oficina y no debe ser.
Sí, ahí voy con otro consejo. Es muy importante, si tú tienes planes de trabajar en tu empresa familiar, recomiendo 200% trabajar fuera antes. Buscar experiencia laboral externa. Porque esa experiencia es lo que te va a permitir a ti saber cuando tu familiar está haciendo tu jefe o tu colaborador en el trabajo, tu colega o tu familia. Porque claro, o sea, no, familia no es nada más padre e hijo, o sea, tú puedes trabajar con hermanos, tú puedes trabajar con primos, y en mi por la manera en la que yo trabajo tenemos de todo, o sea, yo trabajo con mi hermano, trabajo con mi papá, mi prima también está súper involucrada, tengo otro primo que está involucrado en otro departamento también, pero al final, o sea, al final una multinacional, tú ves, una mipyme, y obviamente como que aunque estemos haciendo diferentes cosas, pues claro, nos vemos on a daily basis, tú ves.
Eso que tú dijiste es muy importante, tú identificar cuál es tu tipo de empresa, obviamente, y mientras tú vayas creciendo, identificando mecanismos para tú asegurar continuidad en el negocio, o sea, como que también el tema de succession, cómo van a manejar la toma de decisiones, quién tiene voto y quién no tiene voto, eso es muy importante, o sea, como que dejarlo claro desde el principio. Y también dejarle claro las avenidas de cómo se va a subir. Obviamente, o sea, cada tipo de empresa es diferente, cuando ya son empresas un poquito más grandes, que, o sea, que tienen una operación, que tienen muchísimos empleados, muchísimos colaboradores, y que tienen gente. A mí me gusta mucho la idea del, pero esto ya para compañía un poquito más grande, del miembro externo del consejo de administración, porque realmente te trae una perspectiva muy diferente, porque cuando tú eres parte, no, cuando tú eres parte del negocio y tú estás adentro, y eso no es solamente porque el tema es que tú no te identificas solamente como tu trabajo, o sea, es tu identidad personal, es el legado de tu familia, de que muchas veces se quedan stuck por miedo, que pasa mucho, por ejemplo, con las generaciones un poquito más mayores, de que le ha costado tanto sacar el negocio para adelante, que a veces letting go of how they've done things les da miedo. y trae la perspectiva de otra persona que le diga, oye, de que mira, sí, el mercado está funcionando así, esto yo entiendo como que it's gonna work, y que le da esa validez a los younger generations, muy necesario.
En mi caso, vieja, yo tuve que crear un departamento. O sea, es que yo soy como un ente aparte. O sea, a veces sí estoy involucrada, por ejemplo, los desarrollos que obviamente estamos construyendo, pues sí. Pero hay desarrollo que como que ya se construyeron. Entonces, no realmente yo estoy como que participando en una parte de la constructora, sino más bien vendiendo y ya, o sea, porque ya están listos. Pero eso es como un ente aparte. Entonces, hay gente, por ejemplo, en mi oficina, que era que pensaría o piensan, porque, pero that's on them, como que yo trabajo todo el tiempo desde mi casa y toda la cosa, pero no ven que realmente
tú estás yendo a los proyectos.
Mi trabajo es en la calle, literalmente. O sea, yo me la paso en la calle y en la carretera. Entonces, ahora estoy como que yendo a la oficina porque ya como que tengo más tiempo y para ir a la oficina y estoy participando como en más decisiones de la constructora poco a poco. Pero realmente el principio de la pandemia, con esta demanda de real estate loquísima que hay, o sea, yo no paraba ahí. Y nada, y eso mismo, o sea, pero es como que, okay, full. Pero ya como que eso yo no dejo que me afecte tanto porque my numbers or my
numbers.
And they
speak for themselves.
O sea, exactly. Y yo creo que everyone ha aprendido también como que a verlo así. Pero no es muy fácil, ¿sabes? Es muy importante, como tú dices, lo de poner todo claro. Mira, yo no sé si en tu bufete o tus experiencias personales, la gente que son de la generación de nuestros padres para atrás, hacían demasiado negocio informal.
Yo lo entiendo antes. La verdad es que República Dominicana, en marco de competitividad, ha crecido mucho en poco tiempo. Y a pesar de todo, el marco jurídico se ha robustecido bastante y es muy bueno. Entonces, tú tienes gente que, o sea, yo los entiendo en un sentido, porque antes ellos estaban tratando de hacer operaciones sofisticadas sin ningún tipo de seguridad, ni ningún marco jurídico, ni cómo hacerlo. Entonces, obviamente, ellos estaban, tú sabes, haciendo corte patelito. And it's admirable because they did a lot with very little. Pero entonces, ahora tú estás viendo como todos esos líos se están destapando ahora porque están tratando, tú sabes, de regularizarse. Y de, tú sabes, work up to a certain standard. Y también para traer, tú sabes, como toda esa o sea, inversión extranjera, captar cliente, toda, por ejemplo, ahora este tema de lavado de activos.
Eso mismo te iba a decir. Y, por ejemplo, cuando empezó a salir lo de la ley, había gente que se ofendía.
Sí.
Por tu pedirle como sus credentials. Y es como que, para mí es tan fácil. Pero también yo vengo de un background bancario, obviamente. Pero para mí es como que full, o sea, como que tú me pides eso, yo como pedirme nada. Y para mí como que such a straightforward and logical thing to ask, que como que yo no puedo creer que usted se está ofendiendo por eso.
Y tú tienes una responsabilidad penal incluso.
100%, pero ya yo se lo explico, como que mira, esto es simplemente como legal procedure que tengo que hacer porque soy un sujeto obligado. Tengo que hacerlo, parte del proceso, y realmente hasta que yo no tenga eso no puedo hacer ningún tipo de negociación. Pero yo he visto gente vieja que excluyen a cierta gente como de ciertos apellidos y cosas así, y yo como que no. O sea, es que es la ley no es para cierta gente, es para todo el fucking mundo.
Lamentablemente, si usted es fulano de tal y usted tiene inversiones en Estados Unidos, a usted obviamente su banco le hizo una debida diligencia. Y para tener sus compañías offshore, a usted le hicieron una debida diligencia y usted mandó su documento y usted no tuvo problema en ese momento. A mí... Entonces, entregue su formulario, llénelo.
Ya lo sabes, mi hija, es un lío. Eso ha sido un lío, pero para mí ha sido más difícil como que educar a esa generación con este tema de lavado de activos específicamente, porque ahí es que como que aterriza todo. Yo creo que ahí es donde está el reto más grande.
Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Porque realmente... No es solamente en esta profesión, pero en este país en general. O sea, uno como mujer. Y yo particularmente, porque tú me ves la cara y tú juras como que yo soy una niña. Que a veces, o sea, yo me siento y de verdad yo sé. Colágeno. que te dicen cosas, tipo de que yo estoy hablando y yo sé lo que estoy diciendo. Y yo sé que yo lo que estoy diciendo estoy bien. Y el pana tiene la audacia de decir de que ella no entiende lo que yo estoy diciendo. Y después empieza a decir lo mismo que yo estoy diciendo. O sea, mansplaining me. Uh-huh. Y eso, de verdad, yo no te puedo explicar lo que me... Y pasa constantemente. ¿Qué pasa en la serie con Ingrid? O sea, con lo que ella entra cuando conoce a Ted Lasseter.
Ajá.
Y está Justin. Y el tipo le dice de que Ted Lasseter, nice to meet you. Y piensa que es el senior associate. Y después, que para mí eso estuvo súper bien lo que ella hizo. Que yo quiero ser como ella en ese sentido. De que le dijo, Justin, call dining services and ask him to bring up whatever. Y él se quedó como que, ay, sorry. Y después he was very racist con el comentario que le hizo de su cara.
Ajá.
Pero que eso sí me gustó mucho de la serie. Como que son microaggressions que la mujer específicamente tienen que pasar en ese tipo de competitive workplaces. Donde, loco, de verdad, ella tiene todas las habilidades y todas las credenciales posibles to make partner. Y ella tiene que go above and beyond y sacrificarse muchísimo. Loco, Dan estaba jugando con una bendita pelota. No, ni siquiera Dan, porque Dan por lo menos tiene un libro de cliente aperísimo. Hunter tiene un cliente bueno y el tipo made partner. Y realmente, señores, it's scary how accurate that is in real life.
Mira.
De que hay gente estúpida que
te voy llega a lejos. Te voy a hacer un cuento. Yo, cuando yo me integré a trabajar en la constructora, pues nosotros teníamos como mucho frente abierto. Porque realmente yo dije que, ok, yo voy a trabajar en la constructora, pero I don't know doing what, realmente. O sea, quería obviamente hacerlo como con ventas y marketing, imagina, pero honestly, I thought it was gonna be like a more strategic thing regarding the construction company per se. O sea, estrategias de captar clientes, inversionistas y cosas así. No tanto real estate per se, ¿verdad?
Pero era como tirar el proyecto para adelante.
La compañía per se, la marca. Bueno, nada, la cosa es que en ese momento realmente había mucho desarrollo inmobiliario en el cual nosotros estábamos involucrados, algunos como que por opción y otros eran como más circunstanciales, permutas que se hicieron en el pasado, cosas así. Y yo, bueno, pues entonces aquí es que yo tengo que ayudar, porque se supone que dentro de todito lo que estábamos ahí, yo era la que más experiencia o más conocimiento, porque es verdad, o sea, yo tenía experiencia vendiendo, pero yo lo que vendía era préstamo y tarjeta de crédito, y después medicina.
Entonces, pero se vendió.
Pero se vendió. Entonces, nada, la cosa es que yo dije, bueno, para adelante, vamos a darle a esto. Señores, para trabajar bienes raíces en este país, las mujeres, por lo menos, tenemos que tener unos ovarios como de Valyrian Steel, como en Game of Thrones. O sea, wow. Primero, tenemos que lidiar con el hecho de que nos sexualicen en cada momento posible de una negociación. No solamente los clientes, sino
tu mismo colega.
Tus mismos colegas. Yo he tenido brokers que me dicen que ellos no van a trabajar conmigo, que van a trabajar con mi papá o con mi hermano. Porque yo soy...
¿Por qué misógino está eso?
Vieja, porque yo soy clara. O sea, yo yo entiendo que tu tiempo es valioso, pero el mío también. Entonces, si tú estás aquí para perder mi tiempo, then go the fuck away. O sea, o yo no quiero hacerte perder el tuyo tampoco, porque no es obligado. Y yo no entiendo por qué la gente a veces piensa que es obligado tú o venderle o que yo te compren. O sea, no, señores, esa es la belleza de este negocio. Tú tienes toda la opción. Si conectamos aperísimo, créeme, yo quiero vender. Y yo no soy una persona desagradable, ni mucho menos. Yo creo que soy una persona bastante como agreeable. Pero hay gente que como que quiere forzar las vainas. Y cuando they don't go their way, porque también con los términos que ellos propongan, se vuelven, señores, la gente más indeseable del universo. Bueno, nada. Eso mismo. O sea, también es que realmente hay gente en esta industria, especialmente los vendedores, que no se ayudan. Que era como la historia que te estaba haciendo anteriormente. O sea, yo he tenido, porque yo soy, yo hago como las dos cosas. O sea, yo soy broker porque yo tengo mi propia agencia, también on the side, donde yo capto listings externos y los vendo. Como también soy la cara de la promotora en diferentes proyectos inmobiliarios. O sea que I get both perspectives, lo cual espero y sé que es así también, que me ayuda obviamente a tener una perspectiva neutra. Para yo traer compradores y vendedores de calidad a una mesa de negocio. O sea, yo no quiero, tú entiendes, como que yo quiero hacer la cosa bien y que ambas partes salgan felices, no solamente una. Que evito que es el error que cometen muchos. Pero lamentablemente, por la mala actitud y la poco profesionalidad que hay de mucha gente inmobiliaria en este país, vieja, no catalogan a todos como de esa misma materia, ¿tú me entiendes? Y es muy difícil trabajar así. O sea, cuando tú quieres un trabajo de valor, ¿tú me entiendes? Y que te respeten, o sea, y como tú bien dices, más si tú eres mujer, porque aquí lamentablemente a veces el tú ser un agente inmobiliario se confunde con otra profesión, ¿eh?
Hay mucha misoginia también.
Loca, tú no te imaginas. Entonces, ahí iba yo con el cuento. Un día estoy en mi oficina cuando recién me integré. Y yo soy una gente vieja que yo me emociono por la cosa. O sea, como que en el momento que yo me integro con algo, especialmente como al principio, yo soy como una pareja enamorada, como el honeymoon phase. Así soy yo como con mis proyectos y mi trabajo y cosas así. Y yo estoy súper emocionada porque llegaron unos inversionistas para ver unos solares que nosotros teníamos aquí en La Romana. Okay. Pero vinieron con un agente inmobiliario. Cuando yo entro a la mesa, que saludo, yo, ay, buenas tardes, yo soy Ana. ¿Ya le ofrecieron algo de tomar? Mi amor, el agente inmobiliario, sentado en la cabecera de la mesa del salón de conferencia de mi oficina, él dice que sí, mira, él quiere un café, él quiere un agua, él quiere qué sé yo cuánto, y me hace así con la mano. Dije, muchas gracias. Como que, ok, ya, terminaste de coger como tu orden. You're dismissed. Vete. Ajá, sí, mimito. Esa es la palabra. You're dismissed. Y yo cogí el teléfono de
cuando la extensión. Cuando el salón es tuyo, la mesa es tuya.
Yo cogí la extensión, o sea, el intercom. Llamé a la recepcionista y yo, ah, fina, que él quiere que si yo cuento. Y yo me senté y yo, hola, mira, yo soy Ana Estrofe. Ahí ya se ubicó. Ajá. Yo soy la que me encargo ahora de esto. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, nada, obviamente de ahí ese tigre como que se murió conmigo. Pero nada, yo llevé a mis clientes. Al final los clientes no compraron absolutamente nada porque el tipo, nada que ver. Y llegó un momento, vieja, que más un año o dos más tarde, loco, cuando enteramos que, porque yo siempre me quejaba, yo como que, yo no quiero trabajar con ese señor, porque ese señor, nada más, o sea, es que tú mides a la gente por su conducta, y es como que ese señor no me va a traer mis clientes de calidad. Efectivamente, llegó un momento ya que, o sea, mi mismo papá era como que fulano de tal, no me joda, no venda mis propiedades, porque comenzó a regar unos rumores de nosotros que no eran ciertos, con el fin de él como vender a la mala una propiedad que nosotros no queríamos vender. Entonces, unfortunately, that's what we're, like, dealing with. Después en otro proyecto, pero aquí fue una cliente y otro broker, como que se confabularon con el fin de yo cambiarle como que una bañera por una ducha, yo no me acuerdo bien. La cosa es que el broker decía que yo me comprometí a eso, pero dije, de boca. Y después la clienta, ahí fue que nosotros dimos cuenta que ustedes están hablando mentira. O sea, porque yo no soy loca, yo me acuerdo lo que yo digo y lo que no. Y claro, de ahí aprendí, ok, everything por escrito. Pero después, cuando hablamos con la clienta como que chipió. Y fue de que no, fue tu prima que me lo prometió. Y fue de que, nah, porque usted nunca habló con mi prima, o sea. Entonces ahí el abogado de ellos me dio la razón a mí. Pero ese tipo me llamó un día por teléfono a decirme que no, que él no va a trabajar conmigo, que él va a trabajar con fulano de tal. Mira, yo no te puedo explicar. Pero, así mismo, el año pasado, sí me tocó trabajar en un proyecto chulísimo en Casa Campo. Y ahí sí yo conocí loca, gente aperísima. Ese proyecto ha sido súper bendecido. Pleno de votos soldados. Todo el mundo ha puesto su granito de arena. Los mismos propietarios han sido súper creativos, ofreciendo como equidad de diseño chulísimo. O sea, ese tipo de trabajo es muy ápero. Y es muy gratificante, más cuando tuve a la gente como viviendo esa experiencia. Como otras propiedades también que hemos logrado vender y darle seguimiento. Y ya quisiera yo llegar al punto que haya algo como que mi papá y mi mamá, que con sus clientes, como que han entablado incluso amistades. ¿Tú me entiendes?
Pero yo creo que eso va a llegar. Lo que pasa es que uno también como que uno con todo y todo, de que ya ha pasado bastante tiempo, one is starting out. Y esas son cosas que ya, tú sabes, toman un poquito más de tiempo.
Claro, vieja.
Pero eso viene.
Sí, volviendo como que a Ingrid y...
Y los microaggressions.
No microaggressions. Me iba a ir por otra parte. Y es como ese... No te voy a decir unreachable goal. Muchas veces we focus so much. It wasn't cheesy as fuck. But we focus so much on the destination that we don't enjoy the fucking journey. Y es muy importante prestar atención al journey. Porque en el journey es que tú te das cuenta de las diferentes posibilidades que tú tienes en la vida. O sea, mira como ahora con este recorrido, o sea, yo dije que yo no quería ser abogada, pero ahora estoy como que, what if I do it? O sea, ¿me agregará valor? ¿En qué me va a agregar valor? ¿Tú me entiendes? O sea, señora, la vida es un mar de endless opportunities, yo he aprendido.
Con Ingrid, otra cosa que está como atado a la mano con esto, y es la, como ella compromete su moral, porque ella está dead set on this goal, que al final ella sabe que le está destruyendo y le está quitando todo lo bueno que ella tiene en su vida, y ella está sumamente infeliz. Y después, o sea, obviamente ella tiene el greatest disappointment of her life, que yo creo que para gente como Ingrid, que son como chronic overachievers,
es una bendición realmente.
No, que era lo que ella necesitaba, porque si she was gonna make, if she made partner, she was gonna continue down the road, y ella no le iba, que ella ya estaba así, o sea, ya no le importaba qué ella tenía que hacer, porque, o sea, hasta en un punto, ella screwed over Tyler, que es su mejor amigo, y que era una gente que was always rooting for her. Y también otra cosa con Ingrid, que yo creo que su equipo realmente era muy tóxico, porque eran todito, tú sabes, el old boys club, que me parece super accurate en mucho sentido, pero que también yo siento como que ella se hizo más amiga de Tyler y de Rachel porque they were not her competitors in a way.
Claro.
Porque Rachel was in litigation, Tyler estaba haciendo IP, entonces they were never, tú sabes, going to compete directly, y por eso ellos se llevaban también. Pero también yo aprecio mucho que para mí esa es una de las mejores cosas que yo he tenido de trabajar en firma de abogado, y son las amistades que tú puedes hacer. Porque, señora, de verdad, el trabajo que uno hace es, o sea, de kilométrico, muchísimas horas, y tú, o sea, tú de verdad tienes la oportunidad de acercarte a la gente y de conocerlo y como que de te hablar.
Y no te amistad
es muy bonita.
Yo creo que eso es lo más chulo que ustedes tienen, y es que tú tienes como con espacio, vieja, de gente experta en tanta materia diferente, porque el derecho, yo creo que eso es lo que me gustaba también, no solamente el derecho, sino de la administración per se también, es como que you can adapt it to any fucking industry, o sea, tú puedes trabajar wherever, whenever, y tú aprendes de tanta cosa diferente. Mírate, como yo te dije, ya yo soy de banco, yo soy de farmacia, yo soy de real estate, tú me entiendes, what's next, o sea, y ahí, o sea, es como en tu caso específicamente, porque ya yo estoy como en una industria bien específica, pero en tu caso, tú tienes la oportunidad, vieja, de simplemente salir de la puerta de tu oficina y buscar un experto en propiedad intelectual, un experto en divorcio, un experto, tú me entiendes, o sea, como que en tanta cosa diferente de la vida, que definitivamente como tú viví en una biblioteca viviente de conocimiento.
Y siempre le digo a la gente, como que, señores, sean buena gente, o sea, llévense bien con sus compañeros de trabajo. Obviamente, como que you're not gonna be best friends with everyone, pero yo he hecho muy buen amigo, y los quiero mucho a todos, los llevo a todos en mi corazón, ustedes saben que los quiero. Y, o sea, eso, y con gente, o sea, que tienen, por ejemplo, gente que son más viejos que tú, de que tú puedes ver desde perspectiva de where the careers are going y things that you can do. A mí me encanta, o sea, y es lo que tú dices, law is very diverse, y eso se ve en la serie, o sea, como que Ingrid está haciendo mergers and acquisitions, pero ella está haciendo mergers and acquisitions, por ejemplo, en energía, que es un sector sumamente complejo, pero ella también pudiera estar haciendo mergers and acquisitions en cualquier otro sector, o sea, puede ser consumer
fast
goods,
food,
fast food, o sea, turismo, de todo, o sea, es realmente fascinante, y es algo que te vive retando, que yo creo que es algo que para la gente que son no conformistas, es realmente un nicho donde tú te sientes siempre como motivado a dar más. Pero obviamente es un tema porque tú vives como de transacción en transacción. Entonces, cuando la transacción está in its highest, tú estás como que, tú sabes, working 100 miles per hour. Y después viene como un lull time, que era lo que ella estaba diciendo el día como que empezó todo, que she needed another transaction de una vez. Pero otras cosas del show que me gustaría comentar, vieja, Marty is so annoying.
Loca.
O sea, yo lo veía y yo estaba como que qué copia barata de Harvey Specter, de verdad. Wow. Yo estaba como que yo entiendo como que hay jefes así. Y voy a decir algo que va a ser un poco tóxico. Pero yo creo que todos para crecer tenemos que tener a veces esos jefes que te forzan a go all above and beyond. y que de verdad te sacan de tú, o sea, comfort, tú dices, yo no puedo más, pero tú tienes que darte a lo último para tú poder como que meet their expectations. No ser como Marty, porque Marty es un abusador, de verdad. O sea, eso de Thanksgiving me quillo muchísimo. Ese episodio entero de Thanksgiving me quillo. Para ser honesto, para mí yo borrara el episodio 8 completo. Yo me hubiese quedado en el episodio 7 ya. Y la dejo ahí, la serie. Yo sé que otra cosa me molestó. Que they blew up Tyler's life. O sea, para mí Tyler era una gente que estaba so focused. Como tan, tú sabes, él sabía lo que quería. He's a go-getter. Como que he wanted to do fashion law. Y de repente, se queda sin trabajo, se queda sin novio, se queda sin casa, and he moves to Queens a trabajar con Waldo. Y para mí eso fue como que tan... No quiero decir que... Porque yo sé que they are all going through big transformations, pero yo siento como que... otra cosa que yo quería criticar a la serie es que realmente el storyline de Ingrid, yo no me sentí engaged con ella. Yo prefería mil veces ver lo que estaba pasando con Tyler, con Rachel... Hasta con el mismo Dan, para serte honesta.
Yo creo que si el love interest de Rachel hubiera sido Z, como que yo siento que hubiera sido mucho más.
Oye, yo hubiese... No, y te digo algo, yo lo hubiese escrito. Porque incluso, yo tenía este deal, y realmente...
en un momento, y yo dije, pero ¿y es que todos los hombres de la serie ajá, son enamorados de ella?
Otra cosa, que yo no hubiese written el deal como pasó, como así, yo hubiese hecho un hostile takeover. Que eso es como que for, lo que estaban tratando de hacer las que más o menos ellos no introdujeron al final. Que ellos quitaron a Ted del board, la gente de New Leaf. Pero yo lo hubiese hecho de que Ted hubiese wanted to take over la compañía de los Ming, así obligado a la mala. Y eso hubiese sido super exciting, porque hay muchísima técnica y mecanismo que tú puedes implementar. Como que pasa eso. Hay otra cosa que yo quiero como que señalar, como que el sistema americano es muy diferente de cómo uno hace, porque obviamente es derecho anglosajón y está muy basado en precedentes, y yo de verdad no sé cómo esa gente puede vivir con esa incertidumbre de que si una corte en 1990 dijo algo, pues entonces ellos hubiesen cambiado una cláusula de tal y tal vaina, porque eso es como tan... Lamentablemente me siento cómodo en mi sistema de derecho romano. Está todo por escrito en la ley. Yo tengo más cosas aquí escritas. I make this earth better. Me dio una pena. O sea, como que el pobre pendejo, yo de verdad espero que él demande a la hermanita por robarle los aretes.
Loca, y esta tita.
Por un disparate de audición. O sea, y para mí lo que más me quilló fue cuando le dijeron al final. Por eso yo siempre le dije, señores, que... Rachel y Tyler se lo dijeron desde el principio. Murphy is a fuckboy, stay away from him. ¡Qué vieja! El tipo le dijo a Marty que she went to jail to make partner. Y después yo como que fui concadenando todo. Yo, si la estúpida de la hermanita no lo hubiese robado el pasaporte, robado los aretes, and pawned them, this wouldn't be happening.
Y le dio un pique. Sí, esa chamaquita. Buena,
aunque, hija, tú no sentiste que esa escena en la cual ella estaba viendo a Murphy de lejos después de que Marty le dijo eso, como era la escena de más o menos de Chef y Tom en Succession, después de que Tom hizo la vaina de Judas, que le clavó el cuchillo todito.
Loca.
Sentí así mismo. Ay, loca, Succession, el amor, señores, vean Succession y escuchen otro episodio de Succession del podcast. Best show ever, de verdad, mi show. Yo voy a empezar a ver Industry, ¿te gustó?
Sí. O sea, no tan como Succession, pero como un...
Es un puesto de bolsa, ¿no?
Ajá, como un investment bank, o whatever. Y imagínate Skins. Ay.
Eso está muy tóxico. Sí, I love loca. It. I want to start watching.
Sí, es chulo. Dale chance. Está chulo. Mm-hmm.
Algo que a mí me hubiese encantado.
Lots of drugs, hubiésemos... though. O sea, that's a trigger for you.
That's what the brokers do. Lo siento, no los quiero, ustedes saben, pero you guys are in New York, and realmente, como que we all know that you do cocaine, guys. We know that.
No, these are based in London.
In London?
London. In London.
No, in London. Based in London.
In London.
Based in London.
Está en Londres.
Que... By the way, el acento de Murphy, de nada tampoco. Señora, yo tengo mucho beef contra Murphy. Yo no creo en los fuckboys. Yo no creo en ese cliché de que tú tienes al tipo literalmente, señor Nick, o sea, yo estoy segura de que si hubiese sentado a hablar con él y dice, I feel like we're going too fast, él hubiese dicho, vieja, tú tienes razón, como que let's take this slow. Y ya. Porque es un ser pensante. And he's so sweet, and he's a cute nerd, with cute nerd interest, pero no. Ella tiene que irse por el cliché de que there's something there, there's nothing there, he stabbed you in the back. He took your job. Emma, he didn't take your job. Hunter took your job. Y eso debió hacerla sentir mil veces peor, porque Hunter is a stupid idiot. Yo quiero saber quién es la esposa de Hunter, porque de verdad, yo siento que la única razón por la cual a él le dieron esa posición es porque se consiguió al banco ese y porque su esposa tiene que ser millonaria. Porque de verdad, yo no lo entiendo. Loca, el storyline de Woojae, la cliente de Rachel, que era la cosa loquísima, que la abuelita se murió en el
ballroom. ¡Ay, sí!
Eso tuvo loquísimo. Yo hubiese preferido enfocarme en eso loco que seguí en el deal de... Ay, que by the way, yo no sé si ella va a volver a esa firma de abogado, porque sí, la salvó y le dijo yo... Porque yo soy ella, yo le digo, sí, yo lo que quiero trabajar es como legal counsel dentro de Suncorp, no de que yo trabaja de vuelta en Parsons. Porque ella se quemó, o sea, ella les renunció en la fiesta. Que by the way, que agallas. Porque yo hubiese esperado el lunes, llego con mi carta, llego con mi caja y digo, bye, me voy. Los quiero a todos, pero ustedes saben lo que...
Oh, wow.
Pero también es como que te pone a pensar de que you don't have to make partner to be happy. Que eso fue una frase que Rachel dijo, que para mí, como se caracteriza a tanta gente que yo conozco, que es como marry, spawn, and make partner. Y yo como que viejo, no, your life doesn't have to be that. You can do like so many things. Pero que we keep right, o sea, como que describing success como este paquete de cosas con la cual tú tienes, checking boxes que tú tienes que cumplir. Y al final you're gonna be really unhappy. Y por ejemplo, Rach, de esta tipa, Ingrid, compromised so much of her morals, herself, her friendships, her family, but say a partner at a firm where she's not respected, where she's used. Y también yo creo que es un poco naive decir como que pretender que las cosas no son así y hace lo que hace Tyler, no todo el mundo lo puede hacer. Porque no. A mí me hubiese gustado también ver el lado, por ejemplo, si Rachel tuviera que ser abogada, porque por ejemplo, she has really big debt, que es una realidad, o sea, una gente que... Porque tú tienes que ir a undergrad y después tú vas a law school y ellos toditos fueron para Harvard, o sea que esos son cuarto sobre cuarto sobre cuarto. O que ella tuviera un familiar enfermo, como que yo entendería why you need to stay at the job because you need the money.
A mí me gustó cuando ella dijo de que yeah, I don't do starving artists.
No, pero ya, she does. A mí me encantan los looks de Rachel, porque Rachel es alguien que ella es very edgy, pero within como a monochromatic kind of way. Porque ella como que más black que anything else. Pero it really suits her. Y el corte de cabello de ella, I love it. Es el corte de cabello que me gustaría tener si mi cara no fuera tan redonda.
Feel you. Yo también.
The struggle.
Bueno, señores, gracias por acompañarnos en este episodio de Venting About the Partner Track and Professional Outcomes in Our Life. Gracias por...
Quisiera solo hacer un resumen de que yo tengo razón. Murphy es lo peor que pasó en esa serie. He's not even cute. Y si a ustedes les gusta Murphy o Dan, ustedes son tóxicos. Son muy tóxicos. No se lo mando a decir con nada, se lo digo yo. Ustedes son muy tóxicos. Si les gusta Dan o Murphy.
What are you currently reading?
What am I currently reading? I'm currently reading The Paris Apartment de Lucy Foley, que es un thriller. Pero yo estoy como... O sea, es como... Está como raro porque de repente es de un edificio y la tipa como que llega a París porque su hermano está allá y el hermano no está en el apartamento donde él se está quedando. O sea, él como que disappears de la nada. Y ella empieza a preguntar a todos los vecinos y todos los vecinos están como que super sketchy, como moca con el hermano. Y no le quieren decir nada y no sé qué. Y aparentemente something happened to her brother, but you don't know what. Yo me he leído dos libros de ella, que es The Guest List and The Hunting Party. No, que me he leído libros, que lo estoy recomendando.
Ah, okay.
The Guest List y The Hunting Party. Y se los recomiendo, era eso. Yo sé, tú tienes que... Pero son muy buenos. Yo te lo tenía desde hace como un tiempo y no lo había empezado, pero lo empecé ahora y estoy como... Empiezan lento, pero al final se ponen súper rápido, súper adictivo.
And you, Anna, where are you currently reading? Alone,
¿Y cómo vamos?
Mira, realmente como que no he conectado tanto con el libro, pero it's not bad. O sea, obviamente there's some quality writing right there, pero no sé, como que tal vez porque he tenido mucho trabajo también, y todas esas situaciones que te he contado, como que he tenido muchos challenges lately, entonces he estado como un poco distracted. Pero vamos a hacer The Weeknd, que estoy como un poco más light. A ver si como que me juqueo con él.
A veces tú no quisieras como que como una semana de vacaciones para tú quedarte en tu casa sin salir de ahí ni hablar con nadie. Nada más para leer y para como ver para arriba.
¿Te puedo confesar algo?
Dime.
Cuando me dio COVID, la última vez, lo que yo más maldecí fue realmente que yo de verdad me sentía mal. Y que no fue como tan asintomático, porque realmente yo necesitaba unos días para mí. Pero hubieron días buenos, o sea, que yo no me sentía tan mal, era de que viendo películas y leyendo. Pero
yo te entiendo.
Yeah, sometimes I deal with so much fucking people, que okay? Como, wow, it's amazing, but it's exhausting at the same time. O sea, yo creo que no hay ni people, what I have to mention. Es como que so many different emotions, y ya tengo que buscar la manera de que las mías estén en un punto que compenetren con la de mi cliente o colaborador, específicamente con los colaboradores. ¿Te entiendes? Y es como que, wow, cuánta fucking inteligencia emocional tú tienes que usar, que ya no te está agotada. A veces como que me llaman de que mi familia, de que ven, ¿y qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer esta noche? Y yo como que, vieja, estar conmigo.